Por favor, ábranlas en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Seguimos con nuestro estudio allí de segunda Timoteo, las cartas pastorales. Nos queda todavía la epístola de Tito, pero todavía estamos por la mitad de segunda Timoteo y realmente es una epístola maravillosa y una epístola muy tierna, muy nostálgica, porque Pablo está escribiendo muy poquito antes que partiera a la presencia del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si hubiéramos tenido ocasión de visitar al apóstol Pablo, veríamos a un hombre en una estrecha mazmorra, sujeto a una cadena en la pared, aterido de frío, con la única luz de una pequeña tea, comiendo tal vez en forma miserable. Pablo dice que está preso a modo de malhechor, aunque nunca cometió un delito para eso. Pero dice, todo lo soporto. Y nos imaginamos lo que sería, o tal vez no nos imaginamos, lo que sería estar en una situación así. Si hubiéramos estado con él, ya un hombre próximo a los 70 años, hubiéramos querido consolarle, animarle, pero nos hubiéramos llevado una sorpresa. Saldríamos nosotros consolados. Le hubiéramos querido transmitir la fortaleza y él nos diría, como leímos, esfuérzate tú en la gracia. Notemos las expresiones del apóstol en el capítulo primero. Son todas positivas, casi diría optimistas. En Pablo no hay desánimo, no hay pesar, no hay falta de entusiasmo por el futuro. Y eso que estaba a pocos días de su martirio, de ser decapitado en la Vía Ostia, allí al oeste de la ciudad de Roma. Pero fíjense lo que dice el apóstol, qué expresiones tiene. Dice, doy gracias. Dice, deseando verte a Timoteo. Agrega, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le dice, no te avergüences. En un tono de júbilo dice, Cristo abolió la muerte. Y después con una firmeza increíble dice, yo sé a quién he creído. Un verdadero gigante espiritual, sin lugar a dudas. Ahora en este capítulo 2 va a dar nuevamente ánimo a su hijo en la fe, un hombre probablemente con algunos problemas de carácter, pero con un compromiso muy serio. Timoteo tenía a su cargo representarle como delegado apostólico nada menos que en la iglesia de Éfeso, una poderosa iglesia del siglo I. ¿Y qué hace Pablo? Pablo está pasando la antorcha. Ustedes vieron probablemente en las Olimpiadas las carreras de posta. Pablo está pasando el testigo. Él se va, pero quedan sus discípulos, como Timoteo, Tito, Epafrodito, o Epafras es lo mismo, Tíquico, etc. Hay varios más. Y ellos deberán seguir sus pasos, ellos deberán continuar la tarea, como un día la continuó Josué, la tarea de Moisés, o Eliseo, la tarea de Elías, o los discípulos, la tarea del Señor Jesús. Y así es la obra de Dios. La obra de Dios es así porque los hombres pasamos, pero la obra de Dios permanece. Y es necesario que los que vienen detrás nuestro continúen la tarea que tan débilmente hemos hecho nosotros y que la pueden hacer mejor, sin duda, con más ánimo, con mayor poder, con mejores resultados, con más recursos. Y esto hasta la venida del Señor. Pero para que esto sea posible, para que la posta pueda ser pasada fielmente de mano en mano, en estos 10 versículos que leímos hay 4 cosas que yo quiero destacar en esta noche. En primer lugar, una dotación imprescindible. En segundo lugar, las condiciones necesarias. En tercer lugar, las responsabilidades requeridas. Y en cuarto lugar, los ejemplos a seguir. 4 cosas necesarias para pasar la posta, 4 cosas necesarias para aquel que recibe la posta y tiene que seguir en la carrera. En primer lugar, la dotación imprescindible. Versículo primero. Eso es la gracia de Dios. Y Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me encanta esa expresión, tú pues, hijo mío, porque Pablo está enfrentando a Timoteo con 2 tipos de cristianos. Le habla como un padre. En realidad es así, porque es su hijo en la fe. Y Pablo está escribiendo en el capítulo 1 de 3 cristianos fieles. Loida, su abuela, Eunice, su mamá, y Onesíforo, un creyente. Pero también está hablando de otros 2 cristianos, que son exactamente lo opuesto. Figelo y Hermógenes. Qué nombre raro, ¿no? Bueno, más raro era su comportamiento. Pero no solo ellos, dice Pablo, con una profunda tristeza, dice, me abandonaron todos los que están en Asia. En palabras dichas con mucho dolor de alguien que está pronto a morir, o más bien a que lo maten. Timoteo ha de tomar ejemplo de los 3 primeros, sin duda. Y justamente Pablo le pide esfuerzo a un hombre tímido, tal vez algo débil, al cual ya le dijo, aviva el fuego del don que hay en ti. Le dijo en el capítulo primero, el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el verso 14, otra más, le dice, guarda el buen depósito que hay en nosotros. Y ahora le dice, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La fortaleza que le pide Pablo no es física, es una fortaleza espiritual. Le está diciendo en otras palabras, toma fuerzas de la gracia, o en todo caso, saca fuerzas de la gracia. La gracia de Dios, ese don inmerecido que Él nos da. La gracia que salva, recuerdan Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. La gracia que enseña, dice en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero es la gracia que sostiene también. Juan 1:16 dice, la plenitud de su gracia, hemos todos recibido una bendición tras otra. Gracia sobre gracia. Es la gracia que salva, que enseña, que sostiene, pero también que perfecciona. Primera Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa gracia que el mismo Pedro dice en su capítulo 4 y versículo 10, y me encanta esa expresión, en su primera epístola, él dice que la gracia es multiforme, en todo caso mejor, porque la palabra es así en el original, multicolor. Esa gracia que está presente en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada provisión, con las abundantes riquezas de Cristo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy delicado. Hay muchos que están sucumbiendo bajo el peso de la desazón, de la angustia, del temor, de la falta de esperanza. Esta pandemia y la cuarentena nos asfixia, la economía nos aprieta, pero no olvidemos que somos cristianos, somos hijos de Dios. Su gracia está siempre, siempre, siempre a nuestra disposición. Es más, su gracia es abundante. Leo 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjense la plenitud de la que siempre habla el apóstol Pablo. Pablo es un hombre de plenitud. Toda gracia, todo tiempo, por eso dice siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. ¡Ah, la gracia de Dios! ¡Qué maravilla! Como dice en otro versículo, Pablo, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estoy estudiando porque me han pedido 4 mensajes sobre un tema que realmente me tiene fascinado. La omnipresencia de Dios. Algún día lo vamos a tocar. Y estoy anonadado de lo que es eso. De un Dios que no conocemos todavía, o que conocemos muy poquito. Un Dios imponente, extraordinario, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, dice el apóstol, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Es posible? Sí, es posible. El trono de la gracia del Señor siempre está abierto para nosotros. Así que vayamos siempre a Él, acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia, dice la Biblia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ella está a nuestro alcance para ayudarnos exactamente en el momento que la necesitamos. Querido hermano, querida hermana, te lo dice Pablo, uno que está preso, casi a oscuras, con hambre, con frío. Te dice, esfuérzate en la gracia. Dios es fiel. Si estuvo con Pablo, estará contigo y conmigo también, cada día, siempre, hasta el fin. Las condiciones necesarias, en el versículo 2, segundo lugar, lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Decíamos que Pablo está próximo a su muerte de martirio. Según la tradición, fue decapitado probablemente en el año 67, y esta epístola no es más allá del año 66. Era un hombre joven. Si consideramos que su conversión no tenía más de 35 años, estaría rondando los 70 años. Digo joven, y lo digo en serio, y lo digo doblemente en serio. Pero Pablo estaba, como dijimos, pasando la posta a los que sucederían. Este versículo es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque hay 4 generaciones, pero que representan toda la historia de la iglesia. En este versículo hay 4 generaciones. Pablo, Timoteo, los hombres fieles a quienes Timoteo tiene que enseñar, y los otros que tienen que a su vez ser enseñados. Y fíjense que esta última, los otros, significa todos los que a través de los siglos del cristianismo siguieron hasta hoy y seguirán hasta la venida del Señor con la misión de transmitir la palabra de Dios. Así que nosotros y los que vengan son eso, los otros, 4 generaciones. En segundo lugar, el mensaje que tiene que ser transmitido. Dice el apóstol, lo que has oído de mí. O dicho más claramente, lo que me has oído decir. O tal vez, lo que he enseñado a muchos. Esto dice, esto encarga. ¿Qué habrá oído Timoteo decir o enseñar a Pablo? Ninguna otra cosa que el Evangelio de Cristo, que la palabra de Dios. No había otro mensaje para Pablo. Fíjense en el capítulo 1 y versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La idea de este versículo, que ya fue explicado la semana pasada, es que Timoteo retuviera firmemente sin perder nada, al contrario, calcando como un papel de calcar, imitando la norma que el apóstol había impuesto, enseñar sanas palabras, sana doctrina. O como decía Pedro en su epístola, esa leche espiritual no adulterada, ese alimento espiritual nutritivo, para que por ella podáis crecer para salud. Eso era lo que Pablo enseñaba. Oigámoslo en 1 Corintios 2, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y fíjense para qué. ¿Para qué Pablo hablaba así? No con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Señor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso le dice a Timoteo el versículo 14 de este capítulo 2. Le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 1 y 14. Guarda el buen depósito. Guardar es cuidar algo de manera que no se pierda, que no se dañe. En 6:14 de 1 Timoteo le dice, y fíjense con cuánto énfasis, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo. El depósito de la verdad, el tesoro que se le había confiado, eso es lo que tenía que guardar. Pablo transmite la custodia del Evangelio, el tesoro que Dios nos ha confiado. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, es decir, la inmensa grandeza más allá de toda medida, sea de Dios y no de nosotros. Que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lo nuestro no tiene valor. Lo que tiene valor es la palabra dicha en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Así que la enseñanza de la palabra, sea para evangelizar o para enseñar a creyentes, fíjense que digo, niños, maestras de niños, jóvenes, mujeres, varones, esa palabra, esa enseñanza, es un verdadero tesoro de Dios que hay que cuidar y que hay que transmitir con absoluta fidelidad. Maestros de la iglesia, estudiemos y no enseñemos nunca otra cosa que la palabra de Dios, la doctrina sana para una vida sana. ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para la transmisión? Las condiciones que se requieren son fidelidad e idoneidad. Por eso Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. La fidelidad significa que deben ser hombres confiables. Cuando digo hombres, hablamos de hombres y de mujeres. Confiables, dignos de confianza en la enseñanza de la palabra. Esa palabra que no debe ser dada con palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso significa que no vamos a hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque nos convenga. Eso significa que vamos a recibir y explicar lo que el Espíritu Santo nos enseñe, guiándonos a toda verdad y acomodando justamente lo espiritual a lo espiritual, es decir, expresando verdades espirituales en términos espirituales. Pablo lo dice en 1 Corintios 4, dice, se requiere que los administradores, y Pablo era un administrador de los secretos de Dios, dice que cada uno sea hallado fiel. Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Claro, Pablo estaba preocupado por la continuidad del ministerio. En tiempos en los cuales las falsas doctrinas ya habían comenzado a entrar y a veces a minar las iglesias. No obstante, Dios a través de su espíritu, de su divina providencia, habría de guardar la doctrina hasta hoy, después de 20 siglos. Es un milagro de Dios. 20 siglos de lucha contra el mal, contra el mismo infierno. Pero su verdad aún permanece, su luz aún alumbra. Pero hermanos, somos nosotros los que debemos mantenerla encendida con absoluta fidelidad. La otra condición es idoneidad, es decir, capacidad espiritual para hacerlo, para enseñar. El don necesario para hablar la palabra. Claro, no todos los creyentes fieles son idóneos. Esto es normal. Pero tampoco todos los creyentes idóneos son fieles. Y esto es triste. Debemos ser fieles, pero además idóneos. Fieles primero, idóneos después. En tercer lugar, Pablo habla de las responsabilidades requeridas en los versículos 3 al 7. Y Pablo utiliza tres analogías del cristiano: el soldado, el atleta y el labrador. Tres figuras bien conocidas en aquel momento y también para nosotros es sencillo de entender. El soldado, y para eso tenemos que pensar en el soldado romano, en servicio activo, tan disciplinado, tan aguerrido, tan consagrado al imperio. Y nosotros como soldados de Cristo, del ejército de Cristo, debemos también como ellos sufrir penalidades. Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La figura está tomada de los legionarios romanos, que tenían que soportar una vida muy dura en el servicio al emperador. Y lo mismo ha de ser con los súbditos del Rey de Reyes. Pablo le dice en los versículos 9 y 10, fíjense, en el cual, dice en Cristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es maravilloso oír esto de uno de los cristianos que antes de conocer a Cristo, como Pablo, hacía padecer a los creyentes. Y lo hacía padecer hasta lo indecible, los arrastraba, dice la Biblia. Es impresionante. Yo quedé absorto cuando estudié este asunto hace poco tiempo. Los arrastraba para que abjuraran de su fe. Los metía presos, los castigaba y todavía consentía en su muerte. Pero ahora es él, es Pablo, el que sufre por Cristo, por amor de Cristo y por amor de los escogidos. Claro, hermanos, nosotros no entendemos mucho esto porque vivimos todavía en un país donde hay libertad de ser cristiano. No sé si esa libertad va a ser para siempre, no lo sé. Pero aún en nuestro pequeño círculo, tal vez algún creyente, y yo sé que es así, me consta, esté padeciendo alguna contradicción, algún desprecio, es parte del testimonio, es parte del testimonio. Dice que ese soldado tiene que vivir dedicado a la misión, tiene que estar dedicado a la misión. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La palabra milita, que es la palabra traducida estrategia en el griego, equivale a decir estar en campaña, en pie de guerra, en una expedición militar para conquistar o para preservar aquello que estaba conquistado. ¿Y eso qué requería? Requería una dedicación total a las órdenes de los jefes. Y además, obviamente, padecer todas las aflicciones, adversidades, penurias propias de esa tarea de soldado. Lo mismo se aplica a los siervos de Dios, a cada creyente. No lo digo para solamente los que trabajan o los que enseñan, lo digo para todos, porque la Biblia es para todos, sin excepción. Somos parte de una estrategia divina, hermanos, de un proyecto de conquista y de cuidar lo conquistado por el Evangelio. Y así debemos entenderlo. Cada uno de nosotros, eso significa una consagración a la tarea. Eso significa que no podemos trabajar en las cosas seculares, en ninguna manera. Lo que significa que el trabajo no debe ser nuestra meta final, nuestra, y lo digo porque a veces es así, nuestra obsesión, nuestra dedicación absoluta. No escribe Pablo para misioneros ni para pastores, escribe para todos. Entonces debemos preguntarnos, usted y yo, ¿qué importancia tiene para nosotros el servicio al Señor? ¿Qué lugar, por otra parte, ocupa nuestro trabajo, nuestro estudio? ¿Estamos enredados en nuestras ocupaciones a tal punto que decimos, no tengo tiempo para leer mi Biblia, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para hacer algo para el Señor? ¿Cuántas veces oímos decir tristemente, mira hermano, estoy muy ocupado, así que no tengo tiempo para ir a la reunión o para hacer tal o cual servicio para Dios? ¿No será entonces que estamos enredados en los negocios de la vida? ¿No será que los negocios del Padre, como decía Jesús, no es lo que nos conviene? ¿Qué cosas, te pregunto, están enredando tu vida espiritual? Tal vez distracciones, diversiones, negocios para obtener más rápido todo lo que ansiamos tener. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando un soldado se enreda en los problemas de la vida, pierde de vista el objetivo para el cual está sirviendo como soldado. No sirve para el ejército y no es de agrado para aquel que lo enroló como soldado. Lo peor es no agradar al Señor, como dice acá, porque eso tiene sin duda efectos eternos. Así que hermanos, revisemos nuestra vida, revisemos nuestras prioridades, revisemos nuestros objetivos, porque el Señor viene pronto. Pero habla del atleta y dice, el atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Se refiere a los atletas que están compitiendo en alguna justa deportiva, y esto lo entendemos más aún, porque significa cumplir las reglas, simplemente eso. Ustedes saben que en el deporte, por ejemplo en el fútbol, existe lo que se llama el fair play, es decir, ese compromiso de los jugadores a respetar las normas, las reglas, respetar al rival, no hacer cosas injustas durante la contienda deportiva, ¿no? Ustedes saben también que hay una tarjeta amarilla, y después de la amarilla viene la tarjeta roja. Y cuando se comete un foul, es decir, una falta, la primera es de advertencia, la amarilla, pero la segunda, la roja, es para ser expulsado del encuentro. Competir legítimamente, de acuerdo a las reglas, a los compromisos adquiridos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Dice, se requiere fidelidad e idoneidad, una vida fiel, una vida santa, una vida limpia, una preparación adecuada para hacer lo que el Señor demanda en su palabra. Hermanos, esto es lo que necesitamos, una vida santa y limpia. Esto no es una quimera, esto no es un propósito así en el aire, esto es la realidad. Eso es lo que debemos vivir. Y acá habla de una corona, y de la corona que habla acá se otorgaba a los vencedores, una corona de laureles o de rosas o de hojas de roble, en fin. Pero el vencedor era coronado si obviamente cumplía las reglas de la competencia, porque si no, como dice Pablo, era eliminado de la competencia. 1 Corintios capítulo 9. La tercera cosa es el labrador. Dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. La palabra labrador, Yorgos, de ahí viene el nombre de Jorge, ya sabe de dónde viene. Es obvio que el resultado de la cosecha es lo que pretende un campesino, un labrador. Y debe ser tan frustrante, yo me lo imagino, trabajar todo un año y cuando se quiere levantar la cosecha ver que está dañada o perdida. El problema no es cuando hay circunstancias fortuitas que no se pueden manejar, una plaga, tormentas, etc. El problema es cuando se ha hecho una tarea en forma displicente. Entonces la culpa es del labrador. Y acá dice que para cosechar se debe trabajar. Fíjense que el término que se utiliza para trabajar no es un trabajo común o liviano. El término indica un trabajo arduo, duro. Y así se debe trabajar en lo espiritual. Nos debe costar la obra de Dios, hermanos. Los frutos de las tareas no son gratis. Se debe trabajar mucho y duramente para tener una cosecha buena. ¿Se acuerdan el Salmo 126? 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá gozoso trayendo sus gavillas. Lo acabamos de ver en el informe misionero. No es fácil, cuesta. Cuesta la obra de Dios. Entonces hay un factor común en estos tres, y voy terminando. La disciplina. El soldado tiene la disciplina del ejército. Las legiones romanas eran conocidas por su rigidez absoluta. Un soldado que no cumplía el deber era desterrado, encarcelado y a veces perdía la vida. Los atletas requerían por lo menos 10 meses de preparación, de entrenamiento antes de la competencia. Y durante ese tiempo estaban estrictamente ocupados en ejercicios. Romper esas reglas era motivo de descalificación. El labrador obviamente tenía y tiene todavía una disciplina especial. Se acuesta temprano, se levanta a la madrugada, trabaja todo el día en la intemperie, siembra, desmaleza, cuida las plagas, etcétera, etcétera. Y luego espera la cosecha. Así que ese trabajo duro también es disciplina. Esa es la palabra para el creyente. Disciplina. Disciplina. Entonces en el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, considera, piensa bien lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Queridos hermanos, la vida cristiana no es fácil, claro que no lo es. Es bendita, maravillosa, no la cambiamos por nada, pero es una vida difícil y requiere comprender qué somos, a qué hemos sido llamados, cuál es nuestra misión en el mundo y cómo debemos vivir en él. Y finalmente Pablo le da los ejemplos a seguir. Le dice, acuérdate de Jesucristo, el hijo de David, el rey, pero aquel que murió en la cruz, aquel que padeció hasta lo indecible antes de recibir la corona. No hay corona sin cruz. Nunca la hubo, nunca la habrá. Y luego habla de Pablo, un ejemplo de compromiso, de trabajo, de entrega, un campeón de la fe, aquel que va a decir muy prontito, y lo vamos a leer juntos y estudiar juntos, he peleado la agónica, esa es la palabra, batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Querido hermano, querida hermana, con todo el amor que tenemos, que nos tenemos y que tengo desde mi corazón de verdad, la antorcha sigue pasando de mano en mano. La hemos recibido nosotros de otros que ya están con el Señor. La estamos pasando también a otros que vienen. Y la pregunta es, ¿quiénes serán fieles e idóneos para tomarla y seguir la carrera hasta la venida de Cristo? Te pregunto, ¿serás vos? ¿Será usted? Que Dios nos bendiga, bendiga su palabra y nos haga reflexionar. Acordémonos, consideremos estas cosas, para que sea para gloria de Dios y también para nuestra profunda, sincera bendición. Amén.